Que recordemos que como patrocina a la familia Totis, que se ha presentado como querellante particular en la casa, en la causa que investigaba hasta hace poquito tiempo, el femicidio de Verónica Totis. La noticia de último momento tiene la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo ha decidido elevar la causa a juicio. Doctor Gutiérrez, buenos días y gracias por este contacto.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
A ver, lo estoy recibiendo muy mal. ¿Podemos mejorar la recepción?
Ahí está mejor usted.
Ahora sí, ahora lo escucho bien. Lo escuchaba muy bajo.
Perfecto, buen día, ¿cómo está?
Bien, decía que la Fiscalía de Río Segundo ha decidido elevar a juicio la causa y prácticamente confirmando la hipótesis inicial, la de allá del 4 de junio del 2020, como único sospechoso de haberle dado muerte a Verónica, a su ex marido, a Julio Saluzzo, ¿no?
Sí, en realidad, Claudio,
sí.
La situación es así. El fiscal ha decidido pedir la elevación a juicio, una requisitoria, procesalmente, se llama así, y lo que sucede es que todavía la defensa de Saluzzo está en condiciones de oponerse a la misma, que es otra opción o otro paso procesal que ellos tienen.
Claro.
Lo que se ha hecho es requerimiento a juicio, es decir, no se ha leído directamente, no es que esté en cámara.
No. Sí, lo expliqué quizás demasiado rápido, digamos, sí, sí. Pero tienen, ojo, tienen hasta este viernes para oponerse, sí, ¿no? Si no se oponen hasta este viernes, que por supuesto existe la posibilidad, quedaría firme esa requisitoria, ¿no?
Sí, así es.
Doctor,
sí. Discúlpame que te interrumpa, yo creo que es una carta que ellos tienen, solamente lo voy a decir como una chicana procesal, lo suelen hacer los abogados defensores para dilatar en el tiempo, y hay más que elementos suficientes en la causa como para elevarla a juicio, y él ya se encuentra imputado, ya no tiene la calidad de sospechoso.
Claro. Llamaba la atención, doctor, quizás a usted no, porque ha tenido acceso al expediente prácticamente durante todo el tiempo, desde que se constituyó como creyente de la familia y usted los patrocina, ha quedado firme, digamos, esta sospecha de que en realidad la vida matrimonial de Verónica a lo largo de 20 años ha sido un verdadero calvario.
Sí, evidentemente que sí. Inclusive su propia defensa en un artículo que me llegó a mí por internet manifestaba que era muy raro que durante 20 años hubiese padecido esto. Cuando hay un sometimiento de tipo económico, cuando hay un sometimiento de tipo verbal y están en una línea patriarcal como es esta familia, lamentablemente a ella se le hacía muy difícil solucionarlo de otra manera y no quedándose al lado de esta persona. Entonces se iban complicando las cosas en un mundo que todo parecía normal para el resto de la familia, cuando para ella no era normal, y bueno, por eso tenía esta situación tan compleja de vida.
Claro. Además, ahí también habla en una parte del escrito, digamos, en el que hace la requisitoria de la elevación al juicio, de que ella postergó toda su vida, su propio proyecto de vida, que es lo que había alcanzado a retomar en este último año, en el 2020, cuando ya estaba en los papeles, quizás no separada, pero ya de hecho estaba separada, digamos, y organizando lo que iba a ser el resto de su vida, ¿no? Imagino que la familia le ha contado sobre todas estas nuevas inquietudes que tenía Verónica para adelante.
Sí, sí, exactamente. Inclusive ya estaba ella bastante cansada de la situación que estaba viviendo y por lo tanto quería solucionar este tema de alguna manera. ¿Cuál es el problema acá? Que sería el sometimiento de tipo verbal y económico, te lo vuelvo a repetir, por parte de Saluzzo. Ella había decidido tomar las riendas de su propia vida, eso no significa que encontrara la muerte de la forma que encontró, y que el señor Saluzzo le diera la vida en los últimos meses que vivió. Inclusive está, como usted dice, vertido en el expediente, que le pidió claves de WhatsApp, claves de las cuentas de Instagram, de todas las redes sociales. Si eso no era un control, ¿cómo lo llamamos?
Claro, sí, la verdad que un final triste. Lo que no terminé de entender, doctor, porque, claro, uno ha tenido acceso por boca de los fiscales o de ustedes los abogados creyentes o de algún tipo de información judicial, la cuestión de lo que en definitiva terminó pasando con Verónica, porque recuerda usted que cuando se encuentra primero su cuerpo calcinado dentro de un auto, surgió como que había sido un accidente de tránsito fatal. No, finalmente se descubrió que eso que ocurrió había sido a propósito, pero nunca se llegó a saber, digamos, si la mataron y después la metieron dentro del auto y la incendiaron. ¿Esa parte lo terminó de dilucidar en la autopsia?
No, la autopsia todavía, como quedaron pocos elementos del cuerpo, uh-huh. ¿sí? Pocos fragmentos, diríamos así, que es la palabra correcta.
Sí, sí.
Es muy difícil saber en qué momento falleció,
claro.
Si anteriormente o dentro del vehículo. Lo que sí yo le puedo adelantar y decir, uh-huh. que eso va a estar a la brevedad para elevarse conjuntamente con la causa.
Claro.
¿Sí? En estos días, antes que se eleve. Lo que también voy a decir, que ustedes a lo mejor no lo tenían en cuenta, uh-huh. estos bidones que se encontraron al lado de la camioneta, hay una filmación en donde sale esta persona que está imputada cargando los bidones en la camioneta.
Claro.
¿Estamos?
Sí, sí,
no
sí.
Puede haber sido nunca un accidente porque las pericias arrojaron que es imposible que una camioneta vaya a tocar la banquina, comúnmente que se dice, y te saca el volante, uh-huh. y te vas entre medio de los árboles y no le pegas un árbol en la zona que estaba. Es como que alguien la haya puesto, la haya estacionado.
Claro.
Y inclusive, o tan mala suerte o tan buena suerte, el carrito que llevaba, que era para su hijo, era un regalo para su hijo, no le pasó nada, pero bueno, a ella le pasó todo.
Sí, sí, sí.
Encontró la muerte, pero no encontró la muerte por un accidente, encontró la muerte por un homicidio doblemente calificado por violencia de género. Acá en Jesús María ha pasado hace poquito, hace 15 días, uh-huh. y estamos con un tema de la falda. Es decir, yo por eso me dedico a ser querellante en estas causas como referente en eso, porque ya estamos cansados, es un derecho a vivir, no porque si lo hubiese denunciado o hubiese hecho, no, es un derecho de la mujer que tiene que vivir. ¿Me explico, Claudio?
Sí, sí,
por
exactamente.
Eso, no inventemos que, no le estoy diciendo a usted,
no inventemos
que fue un accidente. Jamás la quisieron imponer la propia familia Saluso como que fue un accidente. Nosotros hemos tenido ahora acceso a otra persona que en este transcurso de los días vamos a ver si la presentamos o no, de la cual el mismo padre Saluso uh-huh. llama por teléfono a una persona, ¿sí?, de otra provincia y le dice: mira, mi hijo se mandó tal manganeta, por no decir la
sí.
palabra, ¿qué hago? Le contesta esta otra persona: mira, por el buen nombre de los Saluso, entregalo. Tenés razón, jamás se hizo eso. Toda la familia tenía un conocimiento ya de la situación.
Lo oculto, claro.
Lo oculto.
Sí.
Nosotros queremos llegar a eso también.
Uh-huh.
Tienen las generales de la ley que lo apoyan.
Sí, obviamente. Sí, por supuesto. Claro, pero también tiene mucha carga probatoria en contra. Porque ya es indudable a esta altura de la causa, doctor, que padeció violencias de todo tipo, de la psicológica, de la económica y de la física, al punto tal que terminó con la muerte, sino que además se terminó descubriendo que hay una llamada con un engaño que la hace justamente a Verónica frenar en el lugar donde frenó y donde se generó finalmente el homicidio. Todo eso está probado por pericias técnicas, ¿no? De lo que es la triangulación de las antenas de telefonía, las llamadas, los horarios, la entrada, la salida. Prácticamente falta el juicio, por supuesto, un juicio con jurado populares y con una sola condena posible, que es la prisión perpetua, 35 años de cumplimiento efectivo. Pero hay tantos elementos que adelantan ese escenario que en realidad lo que vamos a ir viendo en el tiempo es la confirmación de que Saluso finalmente es el responsable de este brutal homicidio de Verónica.
Sí, nosotros queremos ver quién más participó, si existe otra persona, como siempre sostuvimos,
uh-huh.
que alguien conocía, alguien dio los datos, alguien la siguió, porque era tan perfecto el horario, era tan perfecto todo como se digitó, que no se puede haber hecho de tal manera. Le digo más, uh-huh. le adelanto más, que previamente Saluso había estado averiguando cuál era el trayecto más corto para llegar a ese lugar. Constantemente fue monitoreando a Verónica por teléfono, por dónde estás, ya saliste, qué hiciste, mirate, vale, está esperando, supongamos, X persona en tal lugar, entregale esto. Y en realidad era él.
Claro.
Qué bárbaro. Tenía todo frío y calculado en su cabeza.
Una pena, ojalá que haya finalmente justicia para Verónica y para la familia que ha quedado, ¿no? Para Nico, para la mamá, para el papá. Que bueno, que han vivido con profundísimo dolor todo esto. Doctor, le agradezco la gentileza, sí, para con nuestra radio.
Lo último, Claudio, sí, pero nadie nos devuelve a Verónica, como así no nos devuelven que hace 15 días a esta señora también que padeció con la muerte, uh-huh, y esta otra chica que parece que la falda también le ha sucedido.
Tal cual.
Es decir, esto tiene un límite. La justicia lo está poniendo, pero se ve que no alcanza.
Tal cual. Coincido, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto.
Buen día. Hasta luego.
El doctor Luis Gutiérrez, abogado que patrocina a la familia Totis como creyente particular en la...